Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, ya es viernes y como cada viernes, aquí estamos encantados de reencontrarnos con todos ustedes en el Espejo de la Iglesia de Granada. En este 29 de marzo, en el que en nuestra diócesis tenemos dos citas importantes. Por un lado, la inauguración esta tarde de la exposición dedicada a Pedro de Mena, que van a poder visitar en la Curia Metropolitana hasta el 29 de junio. Y también otra cita importante que nos une a toda la Iglesia Universal es la jornada 24 horas para el Señor, a propuesta del Papa Francisco, y como decimos que también nos unimos desde Granada a esta propuesta para toda la Iglesia Universal desde la Catedral y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril. 24 horas continuas de perdón de los pecados, adoración al Santísimo y oración.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos de Paqui Pallarés en un programa, por cierto, en el que les hemos preparado una entrevista que hace una semana realizábamos a dos profesores holandeses que durante dos décadas han trabajado en una investigación de los libros plumbeos del Sacromonte. Su trabajo se ha presentado en nuestra diócesis en una edición que es la antesala a un libro que tienen previsto publicar el año que viene. Con ellos hemos conversado con estos profesores holandeses que han llegado hasta aquí, hasta Granada, para presentar esta edición crítica en la que han trabajado sobre los libros plumbeos del Sacromonte, y les vamos a escuchar después en esa entrevista que hemos preparado para todos ustedes. Por cierto, que damos las gracias desde ya a Marian Corpas, profesora en la diócesis en el Instituto de Filosofía Edith Stein, por su ayuda en la traducción de esta entrevista que, como les digo, vamos a escuchar en breves momentos, porque antes también vamos a conocer en titulares otras noticias de nuestra diócesis. Con María José Aguilar.
Esta tarde comienza en nuestra diócesis la iniciativa de adoración y oración 24 horas para el Señor, que se va a celebrar tanto en la Catedral como en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril, comenzando esta tarde a las 5 hasta mañana sábado día 30, cuando será clausurada con una Eucaristía también a las 5 de la tarde. Pueden consultar los horarios de los distintos actos y adoraciones que se van a llevar a cabo abiertas a todas las personas que quieran participar en esta intensa jornada. Pueden consultarlo en nuestro Facebook Archidiócesis Granada. También les contamos que mañana sábado día 30 en la localidad granadina de Loja tendrá lugar la reapertura al culto del monasterio de Santa Clara después de su proceso de restauración. De esta forma su reapertura se llevará a cabo con la celebración de una misa que será a las 12 de la mañana y a la que están todos invitados. Continuamos ahora hablándoles de la exposición dedicada al escultor granadino Pedro de Mena, Granatensis, que se inaugura esta tarde en nuestra diócesis en el Centro Cultural Nuevo Inicio, en el edificio de la Curia Metropolitana, a las 7:30. Esta muestra la podrán visitar hasta el próximo 29 de junio y en ella podrán ver 11 obras del escultor, así como de varios de sus maestros e inspiradores como Alonso de Mena, Bernardo de Mora y Alonso Cano. Pueden consultar los horarios de visita de la muestra en nuestra web diocesana archidiócesisgranada.es. Más cosas, y es que el arzobispado ha publicado un cuadernillo con el documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, fruto del viaje apostólico del Papa Francisco a los Emiratos Unidos el pasado mes de febrero, firmado también conjuntamente por el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Tienen disponible este cuadernillo que contiene este interesante documento en la Curia Metropolitana, ubicada en la Plaza Alonso Cano. Por último, les contamos que hoy comienza el taller titulado Cultura de la Vida, organizado por la Pastoral Familiar y que se va a impartir desde esta tarde y en la jornada también de mañana sábado en el Centro de Estudios La Inmaculada. Será en colaboración con la Asociación Spey Mater. Las sesiones serán impartidas por su presidenta, María José Mancilla, abordando realidades de riesgo para la familia hoy en día, como el aborto, la eutanasia o la anticoncepción.
Granada, tierra soñada por mí, mi
cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar
encontramos en la Abadía del Sacromonte y tenemos a dos personas que han estado en Granada, participan en un congreso con otro grupo de personas procedentes, además, de muchas partes del mundo. Han estado, como digo, en Granada, también han podido compartir con todos los granadinos y esas personas participantes en el congreso, pues un trabajo científico que han realizado sobre los libros plumbeos. Es una edición crítica de los textos árabes y un análisis de las ideas religiosas en estos libros plumbios. Sobre ello han hablado en nuestra diócesis. Nos encontramos además ahora mismo en la Abadía del Sacromonte y tenemos con nosotros a Pieter Soer y a Gerard Biegers. Pues no sé si he dicho bien sus nombres porque son dos profesores holandeses. Han trabajado durante 20 años con los libros plumbios y vamos a compartir un poquito con ellos. Buenas tardes, lo primero de todo. Sobre todo queríamos conocer un poquito cómo comenzó ese interés por los libros plumbios.
Well, it started about 45 years ago.
Bien, ese interés empezó hace 40 años cuando realicé mi tesis doctoral sobre un manuscrito de Al-Ándalus. Ahí empecé mi interés por la historia de Andalucía. Después leí un libro de Darío Cabanelas acerca de Alonso del Castillo y los libros plumbios. Y cuando Gerard Bigger se unió a mí en la universidad, comenzamos un proyecto dirigido a tratar de conseguir el permiso que nos posibilitara estudiar el original de los libros. En ese tiempo permanecían en el Vaticano y finalmente conseguimos hace 10 años el permiso del arzobispo de Granada para estudiar los originales.
To study the originals
después
after they had come back
de que volvieran desde Roma a Granada. Por supuesto, nosotros hemos publicado muchos artículos sobre este asunto. Primero, publicamos acerca del pergamino, justo cuando don Vicente Redondo era el archivero. De esto hace ya más de 10 años. Y ahora hemos preparado esta edición y esperamos que el libro será publicado el año próximo.
Y usted, profesor Gerard Biegers, ¿cómo empezó ese interés por los libros plumbeos?
Mi interés en la historia islámica creció cuando estaba estudiando en Leiden, donde encontré colegas que estaban trabajando este tema. Especialmente estábamos interesados en la relación existente entre el mundo musulmán y Europa y en la historia de esas relaciones, un tema cuyo interés ha crecido mucho en los últimos años. Así que ese es el inicio de mi interés.
El acceso a los originales de los libros plumbios no ha tenido nadie posibilidad de tenerlos, pero ustedes sí. Ustedes han accedido a esos originales, trabajaron, si no me equivoco, desde el año 2010 con esos originales, en una ocasión que estuvieron aquí en nuestra diócesis. ¿Cómo se sintieron esa primera vez que tuvieron el acceso a esos libros plumbios originales?
Sí, desde luego que fue una gran alegría el hecho de tener permiso para investigar tales materiales que no habían estado accesibles durante siglos. Para nosotros fue un gran privilegio. Es algo que como investigador se te presenta y debes afrontar como una oportunidad muy importante en tu vida.
Profesor Pieter, ¿cómo se sintió esa primera vez entonces, en su caso, en el acceso a esos libros plumbios originales?
You may know that we have
Sí, debería saber que hemos intentado tener acceso a estos originales durante mucho, mucho tiempo. Hace muchos años nosotros comenzamos a tratar este tema con el arzobispo de Utrecht, en los Países Bajos, el cardenal Simones. Él escribió una carta al Papa que fue contestada por el cardenal Ratzinger, que más tarde se convirtió en Papa. Su respuesta fue que en esos momentos estaban considerando devolver los materiales a Granada. Poco tiempo después, los materiales fueron devueltos a Granada y vinimos aquí, donde finalmente el arzobispo nos concedió su permiso. Por lo tanto, nosotros hemos hecho siempre nuestro mejor esfuerzo durante años por conseguir el acceso a los originales. El arzobispo de Granada creo que entendió al momento la importancia de esto y fue cuando pudimos tener acceso para trabajar con los originales.
En Granada han presentado ese trabajo científico que han desarrollado con los libros plumbios y es muy difícil probablemente que me digan conclusiones, porque es un trabajo de mucho tiempo y un trabajo muy especializado, muy profesional, pero ¿me podrían decir una pincelada, una idea de esas conclusiones a las que han llegado en esos trabajos?
Sí, en primer lugar hemos concluido que el pergamino y los libros de plomo forman parte del mismo universo intelectual de los autores. De este modo hay una continuidad entre el pergamino descubierto en 1588 y los libros de plomo descubiertos entre 1595 y 1600. Y este universo es el de unos autores que creían en el futuro islámico del mundo, es decir, estaban convencidos de la verdad del Islam. Pero lo hacían dentro de una corriente de Islam inclusivo, en el sentido de que era una corriente en la que tenían prácticas y convicciones místicas. Creían en la unidad de la existencia y en una unidad entre las religiones. Estaban muy interesados en el valor de la lengua árabe como medio de expresión más cercano a la comunicación de esa verdad. Y es la lengua que encontramos en los plomos. En ese convencimiento de que el Islam era la religión verdadera, encontramos elementos particulares que diferencian a este grupo dentro del Islam y de otros grupos, especialmente porque hemos encontrado una mención a la figura de María, a la que veneraban de un modo muy especial y que los hace realmente diferentes. Y podemos encontrar que esto sucede hoy también en otros lugares del mundo islámico, donde María es venerada por musulmanes y cristianos al mismo tiempo. Y estas serían parte de las ideas generales. Los libros también hacen uso de unas ideas muy particulares sobre la cristiandad o menciones a la Trinidad, pero definitivamente la describen desde una perspectiva islámica.
Y usted, profesor Peter, dígame una pincelada, una idea de esas conclusiones a las que usted también ha llegado en sus trabajos.
Bueno, puedo añadir a esto algunas cuestiones técnicas.
Por supuesto que hemos estudiado la lengua de los plomos y hemos establecido que esa lengua es un dialecto árabe propio de la ciudad de Granada en la segunda mitad del siglo XVI. Y esto es algo realmente muy importante, porque tenemos muy poco material para estudiar este dialecto árabe de Granada en ese tiempo, porque la mayor parte de los materiales están en árabe clásico y estos están escritos en dialecto. Y también en la forma de los plomos, que son como amuletos islámicos y que proceden de un mundo mágico. Estos pequeños círculos de plomo con inscripciones no han sido solo encontrados en Granada, sino que también sabemos que se han encontrado en otros lugares del mundo islámico. En el libro tienen algunas imágenes como ejemplo de ello. De este modo, se inscriben en la historia como parte de las tradiciones de la civilización islámica. Él ha estado hablando de las ideas contenidas en los plomos, pero yo no estoy hablando de las ideas, sino de los aspectos técnicos.
Also the script, the type of Arabic script.
También la escritura es un tipo de escritura árabe que no es una forma particular de Granada, ni tampoco de los amuletos, ni de Al-Ándalus, sino que podemos encontrarlo en lugares como Egipto o Irak. Así que desde sus aspectos materiales y técnicos son un producto de las tradiciones de la civilización islámica. Insisto, hablo del contenido. Perdón, no estoy hablando del contenido, solo de la técnica y el material, ¿está claro?
Este trabajo lo van a publicar en un libro. ¿Hay ya fecha para ese libro?
La fecha, si Dios quiere, el año que sigue.
El año próximo. Damos las gracias a Peter Soer, que es catedrático emérito de estudios islámicos en la Universidad de Leiden, y Gerard Wiggers, que es catedrático de las ciencias de las religiones en la Universidad de Ámsterdam. Muchísimas gracias a los dos. Solo me queda preguntarles una única cosa. Han estado en la abadía y están en Granada. ¿Están disfrutando de ello?
Sí.
Alegría estar aquí.
Pues nada, nos alegramos muchísimo y esperamos volver a encontrarnos de nuevo en esa presentación del libro. Gracias.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Seguimos en El Espejo. Y ahora iniciamos esa sección que tenemos todas las semanas, Historia de la Iglesia. Buenas tardes, Mariam Corpas.
Buenas tardes, Paqui.
Mariam, tenías una cosa pendiente con nosotros esta semana.
Sí, creo que algo te debía, ¿no? Y debía a los oyentes.
Sí, hablábamos la semana pasada de las comunidades cristianas y esas calumnias, ¿no?, que recibían del Imperio Romano. Pero recuérdanos tú mejor de qué hablamos la semana pasada, porque esta semana tiene continuidad.
Sí, claro, con mucho gusto. Mira, en el programa anterior decíamos que los detractores de los cristianos decían de ellos que eran ateos, antropófagos y que practicaban el incesto, que eran gente pobre, ignorante, pretenciosa y malos ciudadanos. También había quienes defendían que la doctrina cristiana era absurda, contraria a la razón, y sus seguidores ingenuos.
Vamos, que las comunidades cristianas de los primeros siglos no estaban nada bien visto entonces, y nos quedamos en cómo reaccionaba, cómo respondía esa comunidad cristiana de los primeros siglos a unas barbaridades tremendas.
Sí, claro. Como puedes imaginarte, y todos los oyentes también, pues aquellos que difundían las calumnias conocían poco y mal el cristianismo, desde luego. Y ante ello, algunos cristianos deciden iluminar a la opinión pública y defender a su comunidad. En sus escritos tratan de presentar claramente la doctrina y las costumbres cristianas. Y a esos textos se les conoce como apologías, es decir, defensa y justificación, y a sus autores como los apologistas cristianos.
¿Y qué podemos decir de los apologistas?
Pues mira, lo primero de todo, su labor era encontrar un lenguaje comprensible a sus destinatarios, que eran autoridades imperiales, magistrados, intelectuales, es decir, hacerse entender en medio de la cultura grecolatina y sacar al cristianismo de su aislamiento cultural.
¿Pero qué podemos decir de estos apologistas? ¿Tiene algún dato de ellos?
Pues mira, de modo general te voy a traer dos nombres. El más famoso es el pasaje dedicado a Diogneto, la carta a Diogneto, donde se presenta a los
cristianos como el alma del mundo, es decir, aquellos que le dan sentido a la vida, el lenguaje, digamos, filosófico griego. Y quien no nos puede faltar aquí es el apologético de Tertuliano de Cartago, un abogado de aproximadamente en torno al 197, donde nos presenta a los cristianos diciendo: somos un solo cuerpo por el vínculo de una misma esperanza, practicamos la caridad y tenemos a un mismo Padre, Dios.
¿Se desmontaban esas calumnias entonces con los apologistas?
Pues mira, sí, las desmontan una a una, y en ese sentido pues podemos decir que elaboran la primera teología, y verás qué actual pueden resultarnos algunas de estas cuestiones. Por ejemplo, afirman que no hay nada secreto en nosotros, en los cristianos. Dice: solo rechazamos frecuentar vuestros templos y vuestros espectáculos. También dicen: sois vosotros, los romanos, quienes tenéis costumbres deplorables, porque practicáis el infanticidio, el aborto y exaltáis la sexualidad. Al final también dicen: no somos una doctrina contraria a la razón y además somos buenos ciudadanos.
Esto lo decían los apologistas para dar respuesta, ¿no?, a todos esos ataques que recibían las comunidades cristianas, ¿verdad?
Absolutamente, y además, como ves, algunas de estas cuestiones perduran hasta siglos después, ¿no? Y esta fue una respuesta contundente y esencial para la comunidad cristiana, para comenzar a caminar como pueblo.
Nos quedamos con esa respuesta de las comunidades cristianas a esos ataques que recibían en los siglos I al III, y nos vamos con la frase de la semana.
Pues mira, Paqui, hoy os dejo con una frase de nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, quien además es un teólogo excepcional, y ha habido una frase que está muy en la línea de lo que estamos hablando, y es esta: la tarea de los cristianos hoy es hacer que Dios no quede fuera del debate sobre el hombre.
Muchas gracias, Marian Corpas. Por cierto, hemos empezado el programa hablando, continuando con lo que teníamos pendiente la semana pasada, porque lo hemos hecho en dos partes, pero ¿nos puedes dar un avance de lo que vamos a hablar la semana que viene?
Uy, pues la semana que viene tenemos otro tema interesante sobre los libros plumbeos del Sacromonte.
Pues tenemos ya anotada esa cita para la semana que viene con Marian Corpas, nuestra colaboradora en Historia de la Iglesia. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a ti, Paqui. Un saludo a los oyentes.
24 horas para el Señor. 24 horas ininterrumpidas de oración, adoración a Dios y perdón de los pecados. Desde el 29 de marzo a las 5 de la tarde hasta el 30 de marzo a las 5 de la tarde. En la Catedral de Granada y el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en Motril. Es tiempo de conversión, tiempo de gracia. 24 horas para el Señor.
Nos detenemos a esta hora en el espejo a escuchar el santoral que nos ha preparado María José Aguilar.
No todos saben que este lunes, día 25, cuando celebrábamos la festividad de la Anunciación a María, la Iglesia celebraba también el día de San Dimas, el llamado buen ladrón, crucificado junto a Jesús, como nos relatan los evangelios. San Dimas es quien reconoce la inocencia de Cristo condenado en la cruz y, consciente de su culpa, reconoce la realeza del Señor como Mesías, rogándole en el último momento de su vida misericordia. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, le dijo San Dimas a Jesús, quien por respuesta le prometió ya su lugar en el cielo, y así pasó a ser un ladrón el primero que entró en el reino, tal y como le dijo el Señor: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y es que a pesar de sus fechorías, Cristo le perdonó sus pecados a San Dimas. El santo es patrón de ladrones y atracadores y también intercesor de los bienes robados o extraviados. Así tiene el honor de ser venerado el mismo día de la concepción de Cristo. A pesar de que su canonización no fue realizada oficialmente por la Iglesia, San Dimas ha sido la única persona reconocida como santo por el mismo Jesucristo. Está, por tanto, inscrito en el martirologio romano, aún sin citar su nombre, el día 25 de marzo, junto a la solemnidad de la Anunciación.
Regresamos el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana. Nos tenemos que marchar ya porque no nos queda tiempo. Recuerden que este fin de semana se cambia la hora, se adelanta una hora. Saludos de Paqui Pallarés, disfruten de este día y buen fin de semana.